Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra nega tenir cap relació amb els detinguts en l'operació Judes, instruïda per l'Audiència Nacional, i treu tota credibilitat a informacions que han sortit en les últimes hores sobre el sumari i que han transcendit. La declaració del president de la Generalitat ha arribat en forma de comunicat de la seva oficina l'endemà que s'hagin sabut detalls d'aquest sumari, segons els quals hi ha 7 persones empresonades preventivament i es diu des de la Guàrdia Civil que els detinguts haurien tingut contacte amb Torra i amb el seu predecessor Carles Puigdemont. Mentrestant, els investigadors de la Guàrdia Civil asseguren que el CDR tenien pensat tancar-se al Parlament durant una setmana i que Torra hi participaria en aquesta tancada. A banda d'aquestes informacions filtrades, en el mateix comunicat el president català demana que s'aclareixi sota quines condicions s'han produït les declaracions dels detinguts i exigeix que es preservi el seu dret a la defensa. Pedro Sánchez, d'altra banda, ha atribuït el cansament de la campanya a les seves paraules, tant en el debat electoral de dilluns com en una declaració feta ahir, en què deia que la fiscalia depenia d'ell. El president rectifica i diu que no va estar precís en aquelles paraules, alhora que aclareix que, certament, el Ministeri Públic és autònom. I encara us expliquem, en aquest cas en plana cultural, que Iron Maiden, segons hem sabut avui, actuarà a Barcelona al juliol en l'únic concert de la banda de rock dur a l'estat espanyol. Les entrades per a l'actuació a l'Estadi Olímpic de Montjuïc seran per al dissabte 25 de juliol i es posaran a la venda dimarts vinent. Recordem, per acabar, que l'Església celebra aquest diumenge la Jornada de Germanor, el Dia de l'Església Diocesana, per sensibilitzar els creients de cara a la col·laboració econòmica.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. El 9 de novembre, vine a l'espectacle Vins Negres Penedès, el claustre dels Trinitaris de Vilafranca del Penedès. La dansa, la música i la gastronomia maridaran amb els vins negres d'alta gamma. Informa-te'n a dopenedès.cat.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. El comandament tècnic és el Jordi José Menezes. Avui torna a l'Europa League. De moment, l'única competició que ens ha donat alegria és aquesta temporada. L'Espanyol tanca aquesta nit, si l'Espanyol guanya aquesta nit el Ludo Goles, pot tancar virtualment la classificació per a la següent fase i allargar una ratxa històrica que cap equip europeu ha estat capaç d'aconseguir. I és que Europa ens posa... Primers de grup, avui rebem a l'Udo Gómez, al que li van guanyar el seu estadi amb gol de Campuzano, però que ve amb el seu golejador i ganes d'aprofitar la crisi de resultats dels pericos a la competició domèstica. Però l'Europa League és la vitamina que necessita l'equip per aixecar-se a la Lliga. Avui hem de tornar a guanyar a casa després de 6 partits sense fer-ho. Avui és dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba demà a l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El pròxim 7 de novembre, el Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant Europa. Et necessitem! El 7 de novembre a les 9 del vespre, Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualidad. Y hoy la actualidad está claro que está marcada por el partido que ha empezado con un entreno matinal, algo a lo que no estamos acostumbrados el día del partido.
Pues así es, matinal algo atípica con este entrenamiento, esta última sesión muy suave del Español preparando el partido de esta noche, y después de la misma hemos conocido la lista de convocados. Ya avisaba Machín ayer que la sesión preparatoria de esta mañana no sería como tal un entrenamiento, sino simplemente pues una activación muscular, y es lo que han realizado los jugadores de la primera plantilla del Español. Como te decía, después de esto, lista de 18 convocados con alguna que otra sorpresa.
¿Y qué novedades nos trae Javi?
Pues como ya nos aventurábamos ayer, parece que veremos un 11 con bastantes novedades y un equipo titular con gran presencia de los menos habituales, porque como te decía, en esta lista de convocados, en esta lista de 18, hay ausencias notorias de futbolistas que son pues casi fijos en el 11 titular, así que veremos pues a los que acostumbran a no tener minutos, ¿no? Respecto a la convocatoria que hizo Pablo Machín para el partido frente al Valencia, se caen Naldo, Víctor Sánchez y Mar Roca. Naldo, Víctor Sánchez y Mar Roca, tres jugadores que habitualmente son titulares.
¿Y cuáles son los regresos a la convocatoria?
Por contra, y en el capítulo de buenas noticias, los jugadores que regresan, y es que lo hacen tres jugadores como son Luis López, Fernando Calero y Paul Lozano. A saber, el canterano y Luis López se habían quedado fuera frente al Valencia pues simplemente por decisiones técnicas. En el caso de Fernando Calero no es así. El central llegado del Valladolid el pasado verano todavía no ha podido jugar con Pablo Machín. Cuando el técnico soriano aterrizó en el Español, poco nada, un día o dos después, pues tuvo problemas musculares, parece que ya los ha dejado en el olvido, y ahora lo que falta por ver es si será de la partida o si por contra lo hará, jugará pues en la segunda parte o no sé, lo que tengan establecido, ¿no? Pues quizá 30 minutos, quizá una parte o no, o quizás los problemas musculares pues han revertido totalmente y Fernando Calero puede ser de la partida.
Entiendo que se quedan fuera algunos de los titulares más habituales.
Con todo esto, los que se quedarían fuera por decisión, bueno, entre por decisión técnica y por lesión, sumando todos, son Javi López, Pipa y Turraspe, Pablo Piatti, Javi Puado y Caleri, a los que habría que sumar, obviamente, a Naldo, Víctor Sánchez y Marroca, como comentábamos anteriormente. Lo dicho, una lista de 18 en la que promete haber bastantes novedades y un 11 que, bueno, que esperemos que sea competitivo, porque la verdad que no será ni mucho menos el 11 de gala.
¿Y qué crees que veremos hoy?
Así que si te parece, yo me voy a aventurar. Voy a intentar realizar el 11 que creo que alineará Pablo Machín, no el que yo alinearía. Tampoco quiero decir que no fuese este, sino que simplemente lo que creo, por lo que creo que optará. Creo que estará Diego López bajo palos, línea de tres centrales con... Creo que estará Bernardo en el centro de la zaga, acompañado de Calero y de Luis López, y quizá David López pues se queda como recurso. En la banda derecha estará Sebastián Corchá, entendemos, Dirac Vilá por la banda izquierda, sala de máquinas, viendo lo que hay convocado, yo creo que será para Granero y Paul Lozano, una sala de máquinas pues bastante creativa, más que destructiva. A partir de ahí, creo que en línea de tres cuartos, los dos hombres por delante de la referencia deberían ser Matías Vargas y Óscar Melendo. Esperemos que hoy Óscar Melendo pueda tener esos minutos y se reivindique, como está pidiendo gran parte de la afición. Y arriba, entiendo que estará Víctor Campuzano, Facundo Ferreira no acaba de tener ese nivel óptimo, no acaba de tener buenas sensaciones, y quizá un partido como el de hoy, en el que previsiblemente jugarán los menos habituales, mirando de reojo a ese partido del Wanda Metropolitano el próximo domingo, pues sea el momento para esto, ¿no? Para Víctor Campuzano, Óscar Melendo y Matías Vargas, que no había jugado como titular frente al Valencia, y entendemos que sí que lo hará hoy, pues para también un poco para reivindicarse como Óscar Melendo, porque a pesar de que el argentino comenzó muy bien la temporada con David Gallego, desde la llegada de Pablo Machín ha estado algo más gris, ¿no? Ha estado algo más discreto, quizá porque no ha acabado de acoplarse al sistema, quizá porque está jugando más escorado hacia la derecha y no hacia la izquierda, donde pues hasta ahora había ofrecido un mejor rendimiento, y a ver si hoy Matías Vargas, al que se le da muy bien, por cierto, la Europa League, tal y como ha demostrado en anteriores eliminatorias y en la fase de grupos, pues a ver si hoy puede regalarnos, ¿no?, algún gol y devolvernos a ese Matías Vargas del inicio de curso.
Y un rival que viene con todo. Recordemos que el Ludogorets es líder en su liga. En 15 jornadas ha ganado 12 partidos y solo ha empatado en 3, o sea, es invicto. ¿Y en qué nos encontraremos hoy, Javi?
En cuanto al rival, el Ludogorets, pues ya lo decíamos ayer, ¿no? Viene un poco, pues, sin nada que perder, en el sentido de que el Ludogorets no está ni mucho menos obligado a superar esta fase de grupos, pero bueno, una vez está aquí, obviamente luchará por ello. Lo que sí que tiene es una novedad importante en la figura de Claudiu Keseru, el delantero rumano. Hay cierta, pues no diría psicosis, pero hay cierta preocupación en cuanto a la figura de Keseru. Tampoco nos volvamos locos, es un buen delantero, es un delantero, un atacante que obviamente te la puede liar, pero seamos sinceros para que nos entendamos, no cambiaríamos nadie, probablemente a Facundo Ferreira o a Jonathan Caleri por Claudiu Keseru, siendo un buen delantero. Lo que ocurre que a eso no le exime de ser como es la estrella de este Ludogorets. Veremos lo que puede hacer. Lo vimos, pues no hace nada, el gran público, lo vimos en el Rumanía-España, no tuvo un buen día, y esperemos que hoy se dé un escenario parecido en el que el español sea capaz de llevar la iniciativa, sea protagonista mediante el balón, y al final el Ludogorets pues pase una mala experiencia, ¿no?, en Cornellà del Prat. Ojalá que hoy el español pueda solventar con éxito este partido en cuanto a lograr una victoria que nos dejaría pues prácticamente virtualmente clasificados para la siguiente ronda, para las eliminatorias, en función también de lo que pase en el otro encuentro entre el CSKA Moscú y el Ferencváros. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy sí, yo creo que hoy es un buen día para lograr el triunfo, para que el español pues gane en moral, que luego la pueda aprovechar en partidos de la competición doméstica de la liga, y yo pues mira, oye, me mojo, yo creo que hoy el español sí va a ganar, que va a ganar bien, y espero ver un 3-0 y todos contentos, y a esperar a ver si en el Metropolitano pues podemos sacar algún punto que sería muy importante para irnos al parón con esas buenas sensaciones.
Pues estaría realmente bien un 3-0. Bueno, Javi, buen viaje. Ya habéis oído un poco acelerado a Javier Alfaro porque se nos va a correr una carrera a Bilbao y ya me parece que ha empezado a correr. Un consejo y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
El pròxim 7 de novembre, el Ludogorets visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. A Bulgària alguna cosa va canviar. Ara és el moment de confirmar-ho a casa per continuar sumant i mirant davant a Europa. Et necessitem. El 7 de novembre a les 9 del vespre, Espanyol de Barcelona, Ludogorets a l'RCD Stadium. Som-hi!
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Completamos ya la información de Español Ludogorets con las estadísticas de Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué tienes de bueno por ahí? Como mínimo seguir la racha, ¿no?
Tengo mucho de bueno. Sí, como mínimo seguir la racha en el que será el quinto partido de Europa League que vivirá el RCD Stadium. Esta vez, como ya todo el mundo sabe, si no lo recordamos, el rival será el Ludogorets de Bulgaria, que visitará por primera vez Barcelona para disputar un partido de competición europea. Además, el Español ostenta ahora mismo una racha actual como visitante, la mejor de Europa, pero como local no se queda corto. Y es que el Español no pierde un partido como local en Europa desde el 23 de febrero del 2006. Por aquel entonces, los de Miguel Ángel Lopina cayeron contra el Schalke 04 en los 16avos de final de la temporada 2006-2007 y ese día perdieron por 0-3.
Y si ganamos hoy, prácticamente estamos, si hay buenos resultados en otro campo, evidentemente.
Sí, ayer lo hablábamos justamente con Javi Alfaro, que antes lo ha dicho. Esta noche el Español no se clasificaría matemáticamente, pero sí que podría clasificarse virtualmente. Es un concepto totalmente diferente. Y es que si el Español gana y el CSKA de Moscú hace lo propio contra el Ferencváros, los hombres de Machín solo deberán sumar un punto, o en un caso estrambótico, no sumar ni un punto, para poder pasar a 16avos de final.
Y la curiosidad del día está en los banquillos, ¿no?
Sí, la verdad es que ayer por la noche yo aún no me había enterado, me he enterado esta mañana. El entrenador del Ludogorets para el partido de hoy es Alexi Celiaskov, de Bulgaria también. Pero es que en el partido anterior contra el Ludogorets, el entrenador era Stanislav Kenchev. Es decir, en una misma competición, dos partidos, dos entrenadores diferentes. Estaba observando los 85 partidos de competición europea del Español. Es la primera vez que este hecho sucede. De hecho, es algo muy extraño que un entrenador no esté en dos partidos consecutivos.
O sea, dos entrenadores en el Ludogorets y dos entrenadores diferentes en el Español.
Porque contra el Ludogorets ya estaba
Machín, es verdad.
Ya estaba Pablo Machín, sí.
Perfecto, ya para finalizar el árbitro.
Sí, el árbitro del partido será el francés François Letier. Dirigirá por primera vez un partido del Español y a su vez se convertirá en el noveno árbitro del país hexagonal que dirija un partido de competición europea. Hasta el momento, con árbitros franceses, el Español ha ganado 6 veces y ha perdido solo en 2 ocasiones.
Perfecto, Arnau. Pues mañana ya completaremos la información, esperemos que con victoria del Español. Unos consejos y nos vamos a las historias del Español.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
precisamente en el programa, hablando con Rafa Marañón, hizo una descripción que me pareció muy gráfica y muy apropiada, que es que el Español es un histórico, es uno de los cinco clubes históricos de la Liga, pero que en este momento es como, el Español es como si tuviera un gran palacio, un gran edificio, y dentro está vacío. O sea, lo tenemos que rellenar, pero no estamos obligados a defender esa historia y por lo menos intentar que lo que hay adentro también se corresponda con lo que hay fuera. Y bueno, como ya sabéis, esta sección que la patrocina la Fundació de l'Espanyol, intentem portar informació i a part de bueno, parlar i recordar la història de l'Espanyol, i avui comptem nosaltres amb Jordi Tomàs, que és un dels patrons de la Fundació. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Josep.
Patró, vocal i, a més, membre de la delegada, si no estic equivocat, no?
Exacte.
Bueno, veu celebrar el centenari amb un acte molt maco. També veu anar a la tumba d'Àngel Rodríguez i amb el seu net.
Exacte, sí, sí. Una persona molt entranyable. No segueix el futbol, però està amb l'Espanyol i amb el que va ser el seu avi. Explica moltes històries, se'ns van agradar molt.
Tota una nissaga de pericos que, sí, que mereixen que els recordem molt. Però quina valoració feu de la campanya de crowdfunding? S'ha acabat ja?
Sí, s'ha acabat ja i estem aquest any a l'espera de fer la inauguració de la sala audiovisual.
Tenim data ja?
No tenim data encara, bueno, tenim data interna, però estem mirant que totes les persones hi puguin assistir, però ja serà aquest any quan ho farem.
Imagino que avui incorporarem una altra samarreta dels equips que visiten el camp de l'Espanyol, avui el Ludo Goretz.
Sí, sí.
Com va anar allò del tour especial, aquest Halloween, aquest tour tunejat?
Va anar molt força bé, és la segona vegada que el fem, i va tindre molta acceptació, i jo el que diria és que s'ha de viure. L'any que ve la tornarem a fer.
Bueno, entre les últimes actuacions de la Fundació, sembla que el container aquest que s'instal·la al costat del club també va participar la Fundació.
Sí, li diem la botiga mòbil. Li diem la botiga mòbil i va ser per poder tenir una botiga allà i poder traslladar a altres llocs, com la van portar a Montmeló, com la van portar al Tenis Barcelona, al Godó. I és el fet de tenir també allí fets històrics a part de tenda.
I quina valoració feu? Com la reben?
De moment molt positiva, molt positiva. Tant allà també funciona molt bé, però també quan la portem a un altre lloc.
S'ha editat una nova edició del còmic de l'Espanyol en format reduït. També estan preparant ja la quarta edició de les històries blanc i blaves. I també s'està fent la nova edició de la història de l'Espanyol que va escriure sobre Palomares, que es completarà, bueno, es farà tot un nou projecte. A part d'això, teniu més projectes a la Fundació?
Bueno, aquest any tenim la sala visual, com he dit, tenim les històries amb l'equip blau, el tomo ja 4, que, per cert, estem esperant també la teva col·laboració, aprofito que estem aquí.
I després també... Les muses m'estan posant dures, però, com deia aquell, la inspiració és molt de sudoració, no, transpiració, no? Pues m'haig de posar, però sí.
Tranquil, hem portat paper i boli avui.
Molt bé.
I també tenim el tema del José María Gay, volem fer una conferència que parli de l'economia actual dels clubs d'Espanya i de l'Espanyol, per suposat. I, per últim, estem esperant, això s'està... Jo penso que ja es pot anunciar, no clarament la data ni la persona, fer un homenatge a un exjugador de l'Espanyol, és capità d'una època gloriosa, i estem esperant la data, i no la diré perquè encara no està tot lligat tampoc amb el personatge.
I avançant, imagino que el 2020 serà un any molt important.
Sí, el 2020 estem amb el 120 aniversari. El més, bueno, hi haurà moltes coses, encara estem determinant-les, però el que ja s'està treballant molt és a partir del David Tolón i una comissió històrica per al llibre, que serà el 120... Perquè entengueu, el llibre aquest vol ser una continuació del llibre o un llibre com el Segura Palabra Mares va fer. Inclús en la comissió tenim a la Mònica Segura, que és la filla del senyor Palomares, i esperem que sigui un tom que ens porti com es va portar aquell a tenir-lo allà a casa, a poder fer amb ell.
Tant tu com el Néstor Oller sou una nova generació dintre de la Fundació. Imagino que veniu amb idees noves, no? Què us agradaria que fos la Fundació?
Bueno, en aquests moments ens hem d'adaptar a allò que se'ns ha dit que es té que fer. En aquest sentit, nosaltres, quan arriba el nou propietari, pues, d'alguna manera li diem allò que fem i on estem, i ell que decideixi el que vol fer amb la Fundació. en aquests moments ella es diu, no, no, vosaltres, jo em tinc que dedicar, tinc molta feina aquí, amb el tema econòmic i esportiu, recordem fa 3 anys com arribar, i realment no sé res de la història, no sé res del tema social, del tema solidari, i aquesta és una part que m'ha agafat nosaltres, és el tema de la història que ja teníem, amb el tour, amb els museus, amb tot el que han fet, i el que, com estem parlant abans, el que farem, i la part solidària. És aquesta feina que volem treballar, i la part institucional també.
I les escoles també teniu una part amb... També depèn d'alguna manera de vosaltres, el tema de les escoles?
No, el tema de les escoles és una part que se la va quedar la part deportiva. Val, tot el que fèiem nosaltres d'escola.
Perquè abans sí que hi havia una
vinculació. Sí, abans hi havia la XEF, que eren escoles repartides per al territori, però aquesta part se la va quedar la part deportiva.
O sigui, principalment el que esteu ficats amb el tema de la història, la recuperació de la història.
Sí, història, solidaritat i tema institucional de representació.
Perfecte. Pues un parell de consells i seguirem, i avui et quedes a la tertúlia que avui saltaran les purnes.
Gràcies.
Un parell de consells.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Cada jueves traemos a los micros una efeméride de español con esta sintonía de Remember Español, que en este caso sería, ya que al equipo precisamente lo que le falta es gol, recordaremos a un goleador. El gol número 60 de Ángel Calvo, que marcaría 69 siendo el cuarto máximo goleador perico en la liga. En un Español 4, Deportivo 1, goles de Rosendo, Camer y 2 de Calvo. Das nombre a la sección es Enric Verdet con sus historias. Buenas tardes, Enric.
Buenas tardes.
Avui em sembla que portes una para yo que fem com es diu una no catarsis, no és la paraula.
Un recordatori de la història.
Bueno, para yo per posar-nos a la vena abans de la ferida, no?
Exacte. Bé, diuen que la història s'ha de conèixer especialment en els seus moments dolents perquè no es tornin a repetir. Això aplicant-ho al cas del nostre club ens portarà a recordar alguns moments viscuts al llarg dels nostres 119 anys de vida, especialment el moment trist que vam patir el primer descens a segona divisió l'any 62 i també altres 3 descensos posteriors l'any 69, 89 i 93. Cal recordar en principi que el nostre club va ser un dels 10 equips fundadors de la Lliga, els que van jugar el primer campionat l'any 1929, juntament amb el Bilbao, Barcelona, Madrid, Unión de Irún, Arenas de Guecho, Real Sociedad, Atlético Madrid, Europa i Racing de Santander. Ara bé, el nostre flirteig amb el descens va començar ben aviat. A partir dels anys 40 ens vam jugar 3 vegades la promoció per no baixar segona. La primera va ser l'any 43. El Metropolitano vam jugar contra l'Sporting de Gijón i vam guanyar per 2-1. La segona, l'any 44, el 16 d'abril, contra l'Alcoyano, al camp de les Corts, vam guanyar per 7-1. Aquest va ser molt fàcil. I la tercera va tenir lloc contra el Gimnàstic de Tarragona a l'estadi de Montjuïc l'any 1946. Vam empatar 0-0 el primer partit, en pròrroga inclosa, però es va jugar un partit de desempat i van guanyar el següent, el 26 de maig, per 3-0. Després d'uns anys de tranquil·litat i de bons resultats, recordem, per exemple, l'època de l'oxigen amb l'Scopelli, al final de la temporada 53-54 ens van veure obligats a tornar a jugar una promoció per no baixar segona. Aquesta vegada, aquest any, es jugava en forma de lligueta. I van ser, els que el van jugar, van ser l'Espanyol i la Real Societat per part de la primera divisió, i l'Oviedo i Saragossa per part del grup nord de segona, i l'Atlètic de Tetuán, curiós, l'Atlètic de Tetuán i el Granada, de segona divisió Grup Sur. Vam quedar primers amb 15 punts i ens vam salvar. La Real Societat, que ens va guanyar el darrer partit per 2-1 al camp de Sarrià, es va salvar també. S'havia cessat a l'Escopeli i els entrenadors eren el Zamora i l'Espadi, que era segon. Va passar el temps fins que vam tenir un final de campionat d'infart l'any 60-61, la temporada que ens vam salvar de baixar a segona, francament, pels pèls. Es va arribar al darrer partit amb la necessitat de guanyar, i que no ho fes l'Oviedo, sobretot. Si ells guanyaven i nosaltres no, baixàvem nosaltres. Nosaltres jugàvem al camp de l'Atlètic de Bilbao i ells al camp del Barça. El Barça, que precisament tenia un partit de desempat de Copa d'Europa i que es va presentar amb els suplents. La qüestió és que, sortosament, vam guanyar Bilbao per 2-3, però l'Oviedo va guanyar també el camp del Barça per 3-5. Ens vam salvar, però vam estar durant un temps a segona, ja que al final de la primera part estàvem empatant a Sant Mamés i l'Oviedo està guanyant el camp del Nou Camp. Ara bé, allò que diuen que tanto va el cántaro la fuente va arribar a la següent temporada, l'any 1961-62, i aquí sí que no va ser possible el miracle i vam acabar baixant a la segona divisió. Vam començar la temporada més o menys bé, però la cosa es va anar torcent i vam arribar amb algunes derrotes avoltades, com un 6-2 al camp de l'Elche, i vam acabar finalment amb el 13è lloc. I en conseqüència ens vam veure obligats a jugar a la promoció. En aquella època eren 16 equips els que jugaven a primera divisió i la promoció la jugaven el 13 i el 14. S'havia cessat finalment amb el José Luis Sasso quan teníem ja 8 negatius i es van fer càrrec de l'equip el Ricardo Zamora i l'Arques. Recordem també que aquesta temporada va ser la del nostre debut a Europa, amb la Copa d'Eufèries, amb els partits amb Hannover, Birmingham i l'Estrella Roja. Es va tocar jugar la promoció amb el Real Valladolid. El primer partit es va jugar a Sarrià el 29 d'abril de l'any 62 amb el camp a vessar. Tothom estava disposat a animar l'equip perquè no ens anéssim a segona. El nostre equip va ser Joanet, Argilés, Bartolí, Ribas, Sastre, Gordejuela, Castaño, Santos, Indio, Carranza i Camps. Va arbitrar en Gardezábal, que no ho va fer del tot malament. El minut 27 de la primera part, falta que treu el Gordejuela i l'Indio, llançant-se de planxa de cap, marca l'1-0. Això estava ja en bon camí. A la segona part, al minut 8, traveta que li fan a Camps i l'àrbit pita penalti. El tira en Carranza, un home molt discutit i que ens havia costat, val a dir-ho, 3 milions de pessetes al seu fitxatge, va tirar el penalti molt malament a mitja altura i el va parar en Calvo. La cosa quedava penjada esperant el partit de tornada a Valladolid. El següent diumenge, el 6 de maig del 1962, va resultar una data fatídica per la nostra història. El nostre equip va sortir amb una alineació totalment defensiva. Joanet, Argilés, Abel Ribas, Gordejuela, Bartolí, Muñoz, Domínguez, Sastre, Indio i Camps. Recordem que l'àrbit, que era en Virigay, d'entrada es va fer canviar la samarreta blanca que portàvem i amb la que havíem sortit al camp. I ens havíem fet inclús la foto amb l'equip. Va dir que es podia confondre amb la del Real Valladolid. Ens vam haver de posar una samarreta de color vermell. La cosa començava malament. Al minut 28 de la segona part, en García rematava de cap i feia l'1-0. Vam intentar reaccionar i poc després en Virigay es va menjar un penalti que li van fer el Domínguez, però no va tenir la suficient valentia per pitar-lo. Finalment, al minut 90 o 91, més o menys a l'últim moment del partit, quan ja es complia el temps, en Rodilla, un dels millors del Valladolid i que anys després jugaria el nostre equip amb un gran rendiment, rematava de cap un centre d'en Gómez i marcava el 2-0. El drama s'havia consumat. Per primera vegada ens trobàvem a segona divisió. Les conseqüències van ser immediates. Va dimitir la Junta, encapçalada per en Victoriano Ribés de Riba, i va quedar president en funcions en Cesario Castilla. La primera temporada segona, la següent va ser dura. Al final, i després de perdre amb el Pontevedra Sarrià per 1-2, vam quedar segons amb 38 punts i ells van pujar directament a primera, però nosaltres vam haver de jugar la promoció doble partit contra el Mallorca. Vam guanyar el primer partit a casa per 2-1, amb arbitratge de Virigay, però el partit de tornada, amb arbitratge d'Ortiz de Mendíbil, va decretar un penalti per mans involuntaris de Bartolí i va llançar el San Pedro i ens van guanyar per 2-1. Abans havia marcat en Vergara de falta al minut 27 i Domínguez de penal al 48. Ens vam haver de jugar el desempat a Madrid el dijous següent, el dia 23 de maig, el dia de l'Ascensió. Vam guanyar per 1-0 davant amb un gol inolvidable de Lidígores al minut 32 de la segona part, rematant d'en cap un córner tret per en Boi. En Piris, que era el porter precisament mallorquí, va ser el nostre millor home i va fer una gran parada al final a falta d'en Vergara. L'Heriberto Herrera, va ser passejat a ombros pel tot el terreny de Sant Martí. Alegria inolvidable, tornava en primera després d'un any del purgatori de segona. Recordo haver anat a l'aeroport del Prat l'endemà divendres a rebre els jugadors, que van ser aixecats amb ombros només baixar de l'avió, a la mateixa pista. Recordo també que el club va tenir el detall de posar a disposició dels socis autocars per anar-hi, per anar a l'aeroport, que sortien cada minut del carrer Còrsega 300. Els jugadors van ser aixecats a ombros, només baixar l'avió, va ser una gran alegria. Després va anar a la Basílica de la Mercè, resaven, es va fer tota la parafernàlia del moment. Ara bé, aquell primer descens de l'any 62 no va ser l'únic a la nostra història, ja que n'hi va haver-hi, per desgràcia, tres més. Vam tornar a baixar la temporada 68-69, aquesta vegada de forma automàtica, vam quedar en 15è lloc, després de perdre l'últim partit a Màlaga per 4-0. També la temporada 88-89, després de perdre una promoció doble partit amb el Mallorca, que vam guanyar 1-0 a Sarrià el 28 de juny, però vam ser derrotats per 2-0 a Mallorca el 2 de juliol del 89. I la temporada 92-93 també vam perdre una promoció a doble partit amb el Racing de Santander, amb una derrota a Sarrià a la Verbena de Sant Joan de l'any 93, vam perdre per 0-1 i vam empatar Santander per 0-0 el 29 de juny del 93. Val a dir que aquestes tres vegades, al igual que la primera de l'any 62, vam recuperar la categoria la següent temporada. En resum, que no oblidarem mai que després de 90 anys de campionat a Lliga, nosaltres hem passat quatre vegades pel moment trist del descens a la segona divisió, però sempre hem tornat a la primera el següent any, i que des de 1993 no hem baixat mai més de categoria. Són més de 25 anys a la màxima categoria, cosa que no poden dir altres equips teòricament grans com el València, l'Atlètic de Madrid o el Sevilla. Crec que val la pena recordar la història en aquests moments.
Doncs bé, si el recordar aquest primer descens com a conjura, no?, per evitar mals majors.
Exacte, s'ha de recordar perquè no repeteixi mai més, eh?
Un parell de consells i anem ja a acabar la tertúlia.
Mont Perico. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Gardoin de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azul, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Gardoin de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Gardoin, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Gardoin, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Vamos ya directo a saludar a los que tenemos ahí. Jordi Tomás, que con ya de ella, buena tarde. Jacinto Ela, buenas tardes.
Buena tarde.
Jordi Montero, buena tarde. En la pareja del dúo de los...
Hombre, ya no y sé además qué. Juntitos que estamos hoy.
Joan Jornet y
buena tarde.
Y el Ripper
buenas
del
tardes.
Buena tarde. Me pidió saludar al Jacinto, que ha sido el hombre de la semana.
Ha sido una...
Viene con un guardaespaldas. Tiene un guardaespaldas ahí
una
detrás.
Una barbaridad, que por escribir algo se lea tanto. No, yo escribía para que la gente lo lea. Y al final parece que funciona.
Pero además escribías de forma positiva, proactiva, ¿no?
Sí. Pero ya he visto que cuando lee mucha gente puede darle la vuelta a lo que quieras, pero tengo para rebatir a cualquiera.
Está claro, porque,
fácil.
Porque además lo que planteabas estaba
sí,
muy claro.
No, ya lo dejo todo abierto, hablamos de la carta de Ricky Puch.
Ya,
lo dejo sí. Todo abierto para que haya debate siempre.
Muy bien, ya tienes preparada otra nueva.
Sí, bueno, otro nuevo jugador. Ya.
Llevo 9 años escribiendo en la página, tengo para parar un tren.
Bueno, lo que está claro es que ahí, digamos, enseguida se crea una como un comité de salvadores cuando nadie no había que salvar a nadie.
Sí,
¿no?
Los entornos de los futbolistas. Estamos viendo cómo funcionan por un lado y por otro. Porque, por ejemplo, yo critico que lo de Ricky Puig, pero tenemos a un tal Melendo que recibe más patadas que un saco.
Claro, pero como...
Desde hace tiempo.
Como no tiene corte de medios detrás.
Sí, hace poca semana lo vimos en Villarreal, podía ser, que le dieron una patada impresionante a Víctor Gómez, que pudo ser una lesión grave,
sí.
Y el español no montó ningún espectáculo.
Pero bueno, digamos que es un poco niños malcriados, no están demasiado bien acostumbrados.
Bueno, eso lo has dicho tú, porque si no
yo.
Me lo van a apuntar a mí también.
Jacinto, dos.
¿Has visto cómo voy preparado?
ya vienes preparado.
El gabinete de prensa te asesora bien.
Sí, mi mujer.
Bueno, los pacificadores de tu mujer también. Sí, porque abres la prensa y Jacinto sale por todos lados.
Y yo digo, si solo he escrito una vez.
Bueno, pues ya sabemos lo que no se puede hacer si no quieres tener que dar muchas...
Lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer, está claro. Además, bueno, es algo que nosotros es que estamos cansados de gritar en el desierto porque nadie nos hace caso, que es un poco lo que te ha pasado, ¿no?
Exacto.
Y los pacificadores, ¿qué dicen? Los veo muy tranquilos para cómo está el equipo.
Estamos juntitos, nunca nos ponen juntos, siempre una punta.
Es que habéis estado muy perdidos los dos. Bueno, no sé si es porque, como el equipo estaba en mala situación, os habéis borrado.
No.
¿Has visto qué malo soy?
Al final, Jorge, tendremos que
picarle
una mica al crustó.
Picaros un poco, porque si no...
Nuestro carácter acabará saliendo.
Claro, exacto. ¿Verdad? Es que un día vendremos
y
aquí.
Toda esta...
Bueno,
diré la verdad. Jorge estaba de vacaciones y Juan estaba por motivos laborales.
Yo sí.
Que alguien tiene que trabajar, ¿no?
Exacto, alguien tiene que levantar el país.
De todas maneras, como veis la situación, yo la veo muy mal. Mira que soy normalmente optimista, ¿eh?
Nunca te había escuchado tan negativo, ¿eh?
Sí, la verdad es que creo que, vamos, y espero que no sea el único que le ha visto las orejas al lobo. Pero además lo vengo reclamando ya hace semanas.
Que no la vea hasta ciego.
Encanto. Llevo ya un par de semanas reclamando que creo que el club debería mover ficha y plantear eso. De aquí a final de año hay que hacer un esfuerzo, como sea, para conseguir sacar al equipo del descenso.
El club debería comprender cuál es la situación.
Porque hablas con los pericos y todo el mundo lo tiene claro.
Porque estamos, como ha explicado el amigo Bernet, nuestra experiencia en los límites del descenso...
Siempre moviéndonos
es
en
muy
el...
amplia y la mayor parte de los que tenemos una edad ya somos expertos descensólogos. Siempre hay equipos que tienen calidad, que se hacen para unos objetivos... Y que como aquel que no quiere la cosa, se meten en un lío para el que no estaban preparados.
Sí.
Y esos equipos corren mucho riesgo, porque otros ya se construyen para esa pelea. Y esos están ahí sabiendo lo que se están jugando.
Y todo lo que consiguen de más es un premio, claro.
Pero los que creen que van a llegar a ese objetivo superior para el que se formó esa plantilla...
¿Pero esta plantilla está formada para estar arriba?
Para estar en mitad de tabla, sí.
Sí, el problema es que...
Para estar en mitad de tabla, sí.
Porque no en ninguna posición. ¿Os acordáis cuando la gente se quejaba que llegábamos a mitad de temporada sin jugarnos nada?
Claro,
iban por abajo.
El problema es que los objetivos de la afición son más altos porque venimos de muchas temporadas de transición y claro, la transición esto ya parece el desierto que no se acaba nunca, ¿no? Y entonces nos habíamos convencido de que esta iba a ser una temporada con objetivos. Y luego desde el club, un poco el mensaje que se nos manda es, no, esta es una temporada más. Vamos a hacer lo que podamos, el top 10 por decir algo, pero no pidáis más. Y claro, igual sí que lo somos nosotros los que ya no estábamos preparados para volver a sufrir. Entonces es un poco lo que me preocupa, ¿no?
Ese es el tema, ¿eh?
Sí, sí.
Es el tema, que el club, en tanto en la parte Mr. Chen económica como en la parte...
Estamos muy ligados ahora plantilla a este técnicos, señor, ¿eh?
Comprendan que estamos en un lío.
Sí, lo saben, si yo, lo saben.
No lo tengo yo tan claro.
Escucho
yo unas declaraciones de estamos en el buen camino, todo
es que como ellos digan que vamos fatal, si no creen ellos mismos no va a creer
que
nadie.
Asumir que vamos fatal.
Ellos lo saben, pero...
Si uno no tiene conciencia de la realidad no puede enfrentarla.
Pero esto ellos lo hacen bien en este sentido. Es como las entrevistas de trabajo que te dicen, yo fui a una hace un tiempo y dicen, di algo negativo tuyo. Y no me salía nada. Y yo pensaba, joder, contrátame, ya lo descubrirás tú. Si llego yo aquí a decir todo lo malo que hago, más lo que ya dice la gente, se multiplica. Y ellos no pueden crear esa dinámica negativa, porque dirán, ni ellos mismos se entienden, que no sé qué, no sé cuánto.
La dinámica negativa está creada.
Sí, sí, sí.
Yo sí se puso un problema a Jordi, pero... A Jordi. Sí, Jordi Mas. Sí. Que el... A mi em consta que el club, l'era social, està pensant. O sigui, s'han reunit i estan parlant, perquè veuen la situació.
No, des de luego que és així i així té que ser, vull dir, no són indiferents. El que passa, jo donaré un altre punt de vista. Una persona que pensa que la por, o sigui, el que no té por no és que sigui valent, és un inconscient. Uh-huh. Però sempre s'ha de pensar des del punt de vista de que si nosaltres féssim ara un pensament pensant que la Lliga ha començat el dia del València, potser estaríem dient unes altres coses. Vull dir, jo penso des d'aquest punt de vista, eh? Sense perdre a l'horitzó passat, d'aquesta temporada, però penso que ha d'anar per aquí el tema. Ells tenen que treballar, i treballar s'està treballant, perquè estan veient coses millors.
Sí, però, per exemple, avui estàvem precisament a la Taverna Ibèria parlant amb els pericos d'allà, i em deien que no en tenien, com un partit d'avui, 90 euros l'entrada.
Adiós.
Te ha dolido, ¿verdad?
Un pastizal, men.
Y ojo, que había el 50%, pero el 50% son 45, que no es un pastizal, pero son tres cuartos de pastizal.
Entiendo que digamos, no entra dentro de la dinámica, esto ya estaba pensado, o sea, no se puede, precisamente en este partido, hacer un cambio de política de
a veces hay que perder dinero, a veces hay que perder dinero para ganar otras cosas.
Claro.
Y además en Gol TV que lo dan, o sea, que hoy vamos a ser...
O sea, hoy no tiene justitos. Sentido, pero bueno, o sea, digamos que la taquilla ya se da por perdida, pero es que yo la daría por perdida en otros partidos que me preocupan más.
Que aparte sería... que es un porcentaje muy bajo realmente de lo que es un presupuesto de un club.
Claro, es que es eso. Y además, ahora no, pero hace unos años nos recordaban siempre que la parte de los socios es un porcentaje pequeño. Y dices, vale, pues si es tan pequeño, pues no nos pongáis precios muy altos, ¿no?
Exacto.
Sí, pero aún y así. Entonces, a mí me preocupan los dos partidos en casa los próximos,
yo,
¿no?
Yo lo que me preocupa es... A ver, entiendo que los jugadores mentalmente saben dónde están, pero yo creo que no hay ningún jugador de la plantilla que haya pasado por sufrir, no por bajar, sino por sufrir por bajar. Eso es lo que a mí me preocupa, que los jugadores no estén preparados para esto, y yo creo que un psicólogo no iría, no sobraría.
¿No hay?
No lo sé.
Bueno, hay 24, hay un plantel de 24, además de los 24 que juegan, o sea que alguno debe
aparte que hay otra cosa que nos lastra debería, muchísimo, ¿eh? Es el no haber ganado ni un partido, o sea, no haber, ya no digo ganar, sino no haber puntuado en casa. Yo creo que esto, incluso a los socios, nos está lastrando
a ver,
muchísimo.
Eso de no haber ganado en casa son números de segunda, eso está clarísimo.
Totalmente.
Sí, nadie lo
totalmente,
quiere decir,
por eso.
Esos son
eso,
números de segunda, claro, paupérrimos, claro. Porque si comparas cualquier otro año a alguien que haya bajado, no encuentras un arranque tan malo.
El año que bajamos a segunda división, el año 62, los seis primeros partidos en casa, ganamos dos, empatamos dos y perdimos dos.
Imagínate.
Vamos bajando a segunda. Dos, dos y dos. Los seis primeros partidos en casa. Luego se fue torciendo, pero el inicio no fue tampoco tan dramático como el de este año.
Ay, Enrique.
Quizás el conformismo es uno de los pecados de nuestro club. Sí. El conformismo, que aspiramos siempre a quedar el décimo.
Sí, ¿no? Es
y
que...
Estamos
sí.
Con el décimo y nos quedamos...
Es que el décimo está muy instaurado en la mentalidad perica. Siempre hablamos de media tabla...
Y que todos estamos pensando, bueno, sí, ganaremos, saldremos, pero es que
pero
ni hemos
ganado
aún, ni hemos salido
todos
aún.
Todos no lo están pensando.
No, pero...
Una buena parte de la afición ya no lo está pensando.
No, pero es que tampoco puedes pensar que te venga el Getafe y que no vamos a ser capaces de ganar a un Getafe.
A mí me preocupa mucho, me preocupa de verdad, más que los números. Hemos vivido situaciones con números terribles.
Sí.
De las que hemos salido.
Sí, sí,
a mí
sí.
Más que los números me preocupa que los jugadores no están mentalizados
no
para
están
esa pelea, que es una pelea muy específica. Mantener la categoría... es una cosa diferente que aspirar a jugar la UEFA. ¿Y que aspirar a jugar la UEFA hay un premio, pero no hay un castigo. Aquí no hay premio, aquí hay castigo.
Y que la Europa League...
Complicado, complicado.
La Europa League nos distrae un poco de la problemática. Que es una distracción buena, pero nos está distrayendo del problema grave.
Yo creo que no nos distrae porque realmente me da la sensación de que, es lo que decíamos, el miedo es libre. Pero es que la sensación de muchos pericos es, ojo, que hay que tener claro que estamos en una situación muy complicada. O sea, no podemos pensar, bueno, esto lo arreglaremos como ya lo hemos arreglado otras veces. Porque una vez pasará que no lo arreglaremos.
Estoy convencido, Josep, que hasta que no se haga en el primer partido en casa, o sea, va a ser... Cuando se haga el primer partido en casa, va a ser como un clic, como
todo
un
muy
cambio.
Psicológico. Todo. Ahora mismo todo es muy psicológico.
Pero es que ahora mismo,
casa,
ya te digo, cualquier equipo...
Están bloqueados.
Es que cualquier equipo es un Bayern, es un Arsenal, es un Chelsea cuando vienen a casa.
Y mira que el juego está siendo bastante mejor, mucho más rígido, mucho más compacto, tiene más personalidad. Pero, claro, ahí necesita el entrenador levantarles la cabeza. Reciben el gol del empate y el entrenador dice, mierda. Íbamos bien, pero esta gente está tocada.
Me imagino que se analizan las carencias y todos hemos visto. Yo, por ejemplo, llevo ya dos o tres jornadas que pienso lo mismo. Jugando así, la segunda parte nos hundiremos físicamente, porque claro, vale, tú anulas al Valencia porque corres al 200%.
Pero quizás dentro de un mes se hayan cogido el ritmo y puedan aguantar la segunda parte. Pero eso no te lo asegura nadie,
claro, eso
porque
no
vienen
lo
las lesiones.
Porque, entonces, ¿qué pasa? Que la única manera que ves, por lo menos yo, de que se puede ganar es marcando tres goles en la primera parte, pero el problema...
Bueno, nada.
Es que no tiene gol.
Claro,
es que no marcamos.
Marcando tres goles. Solo
marcamos
tiene...
de rodillas.
Todo
el culo.
Claro, y además, como vamos contrarreloj, porque vamos contrarreloj, encima hemos jugado contra Valencia y Villarreal, o Villarreal y Valencia, que dices, ostras, no es con todos los respetos un Osasuna o un Alavés o un Eibar, sino que son dos equipos que a la mínima que te distraes te crujen.
En cambio, hemos ganado en campos donde son campos de batalla, ¿no? Contra el Eibar y contra el Levante, que luego...
Y luego el Levante le mete tres al Barça.
Pero lo que has dicho de los goles que metemos con la rodilla en propia puerta. Claro, encima los goles que metemos no dices... A ver si podemos repetir esta jugada en otro partido. Porque son cosas que dicen...
Son cosas que no se pueden creer.
Chiripa, así, realmente
más,
son
más
chiripa.
Que los
de
goles,
jugada no marcamos hace... No. Vamos.
Me preocupa mucho más, Jacinto, Josep, o todos en general, que no generamos ocasiones. Yo me acuerdo la temporada
pasada. Bueno, en los últimos partidos
Rubi,
sí que hubieron ocasiones, ¿eh? Los últimos dos partidos
sí,
han habido ocasiones.
Claras, yo me acuerdo partidos con Rubi que teníamos 5 o 6 ocasiones, pero clarísimas, del Panda, que decías, bueno, alguna va a entrar... Pero es que ahora, bueno, quizás este último partido sí que vamos generando, pero...
Sí, es lo que cuenta realmente, lo anterior,
pero...
lo que dice. Hay que partir de de machín.
Hay una parte que pesa en los jugadores de tensión y muchas ocasiones se malogran en el último pase, o en el penúltimo pase.
En el último pase estoy viendo cada pedrada.
Llegamos hasta ahí y justo en ese... Y ahí sí que pesa.
Sí, incluso el último partido.
La tensión de no ganar.
Bueno, y en enero es posible que venga algún fichaje y que lo arregle un poquito, ¿no?
Pues bueno, es obligatorio.
Yo ya no pondría la mano en el fuego, no pondría ni un dedo.
Se ha mentalizado. Suárez está muy bien en Gerona, creo yo, vive muy bien ahí, su mujer está viviendo ahí.
Yo lo voy a traer.
Ese es el problema.
Queremos actuar.
Sí, queremos actuar.
Se ha mentalizado el club de esa necesidad, porque...
¿Segundas partes son buenas?
Que no... No, yo no hablo de esto en concreto, de la necesidad de reforzar algunas posiciones.
Lo que pasa que...
No lo veo tan claro que el club tenga eso.
Hombre, me sorprendió la claridad porque... de Machín.
Sí, o sea, pero no... la respuesta no fue...
Bueno, la respuesta fue de libro. No,
la respuesta no fue... En fin, el entrenador dice, necesitamos esto, y el club responde, bueno, tampoco nos pasemos.
Pero hay una parte importante, es que aquí, precisamente donde está sentado Jordi, Perarnau dijo que había dinero. O sea, que había dinero, y si hay dinero, evidentemente, si hay una situación que es preocupante, ¿para qué lo vas a querer?
Por eso es importante que se mentalicen de que la situación es...
Vale, pero esto de que hay dinero tampoco vale para mucho, porque yo voy con mi hijo por la calle muchas veces y me dice, papá, cuando tengas dinero vamos al bus turístic. Y yo le digo, no, porque vale 27 euros y tal. Y dice, y aparte, yo tengo dinero, pero no para estas cosas. Y se lo digo así de claro.
No, y además, de todo eso, tenemos que tener en cuenta que faltan 7 partidos para que se abra el mercado de invierno. O sea, que el mercado de invierno no es el lunes tendremos un jugador.
Hay mucha esperanza en el mercado de invierno, veo, ¿eh?
No, pero es que hay esperanza. 7 partidos antes que...
¿Dónde sacan los jugadores del mercado de invierno? Bueno, inventas otras, un bulé y...
¿qué otras fichas, veces se ha hecho difícil? Y se ha hecho bien.
Sí, ¿no? Sí.
No, sí, la verdad que...
Osvaldo, por ejemplo, sí.
Ya de pasar el Betis en diciembre... y Jorge Iglesias.
Ahí va a ser el punto de inflexión. Ahí.
Esa era la emoción.
No, yo creo que ahí...
El primer partido ganado será en diciembre contra el Betis.
Ahí lo ganamos, salimos todos, vamos.
Ostras, no quiero decir si todo el mundo a esconderse.
Si tenemos que esperar al Betis, antes nos viene Getafe o Osasuna, que además nos vienen seguidos. Que ahí
Getafe,
yo es que...
No mete goles tampoco.
Bueno, el domingo ganaremos en el Banda y todo solucionado.
Bueno... Yo ya lo firmaba, ¿eh?
Sería el lugar, ¿eh? Sería el lugar para empezar a dar la machada, porque ellos tampoco están tan bien.
No, y Tomás se marcará un gol en propia puerta, como cada semana.
Eso de que ellos no están bien...
Bueno,
nunca duele, están bien,
porque
¿no?
Fuimos a San Mamés, ellos no están bien. Sí. Y se arreglaron.
Dios santo, sí. Entonces, me había olvidado ese partido. Entonces, todo parece que pasó hace mil años, ¿eh?
Eso de ellos no
todo,
están bien.
Todo porque... parece...
No, lo que pasa que luego hay partidos que el rival dices, bueno, me suena que más o menos hemos hecho algo en ese campo. Y últimamente, bueno, hemos sacado algún empatillo. Ganamos con Gallego 0-2. Perdimos con la mínima la temporada pasada, o sea que más o menos la cara no se la perdemos al Atlético de Madrid. Que luego ganemos o empatemos, eso ya es otra historia, pero bueno.
Yo sí tengo la sensación de que nos falta una chispa, nos falta algo que revolucione al equipo, ¿no? Que de golpe salga un Campuzano, que meta 2 goles en Liga, que
cuando, se haga el puesto. Cuando Melendo, si consigue meterse en la dinámica de Machín, será muy útil. Pero claro, le está costando mucho porque es un trabajo que también es bastante físico. Aunque Melendo no es un vago, corre, se mueve bastante bien. Pero supongo que hay conceptos que todavía no tiene bien cogidos, porque es muy raro que esté apartado un jugador que es buen chico. No creo que entrene mal, ni mucho menos, ni que ponga malas caras. Pero es muy raro que no consigan ni 10, 15 minutos. Cuando entre será para quedarse.
Yo pienso que sí, pero que habría que mover a Molito de izquierda, que es otra cosa que yo no entiendo.
Claro, depende del entrenador que llegue, a lo mejor utilizar a Matías Vargas le está costando, lo que he visto por ahí, estoy leyendo. Y es la sensación que yo tenía, que no le encontraba la funcionalidad a Vargas.
Pero la mejor versión del Monito ha sido en la izquierda.
La izquierda, sí. Yo no sé por qué se empeña en ponerlo a la derecha, que no sabe, vamos, sí. Se pierde en regates absurdos.
Sí, ahí está encerrado, en la derecha está encerrado. Porque él tiene mucho desborde hacia adentro desde la izquierda y él no es de tirar hacia afuera y centrar. Aparte que Víctor Gómez ya tiene la banda para él, no necesita tampoco alguien tan talentoso ahí, necesita alguien que se vaya para el medio, para dejarle la banda.
Me gustaría ver lo que apunta Machín como loco en su libreta, imagino
que... Sí, porque se pasa todo el partido apuntando, ¿eh?
Luego se le olvida.
Sí, pero lo que apunta en el momento no es para el momento, claro. Es para dentro de una semana, 2 semanas. Porque en el momento pocas cosas puedes implementar. Claro. 4 gritos y ya está.
Yo digo porque todos hemos visto que Darder no está.
Pero le sigue manteniendo, estoy alucinando porque lo está manteniendo, porque yo creo que
por eso me pregunto.
Él está viendo la roca y la va moldeando. Dice, vale, me va haciendo estas cositas, yo de este jugador puedo hacer esto, pero tengo que convencerle de una maldita vez.
Lo mantiene.
Vale, él va presionando y dice, vale, está bien que me está haciendo caso a la presión, pero así no tiene que ser, porque si no llega asfixiado. Entonces, hasta que el jugador entienda lo que tiene que hacer para poder brillar, tienes que convencerte de que el míster te está diciendo, estámpate con una piedra, estámpate porque es lo mejor para ti. Y Machín está consiguiendo que los jugadores estén convencidos 100%, pero es complicado.
Y precisamente ayer el Marañón comentaba una cosa que ya nosotros, de alguna manera, lo hemos dado por sentado, que no le damos la importancia. Insistía como jugador en el tema de que es que ha venido un técnico nuevo con un sistema totalmente nuevo.
Sí.
Dice, no sabéis lo que supone, es un cambio para un jugador que estás toda la vida acostumbrado a hacer una cosa y te viene uno y te dice, no, que no es por ahí, que es por el otro lado. Y te dice, pero si yo he hecho
por
ahí.
Es un sistema de 5 atrás con 3 centrales, los 2 laterales muy exigentes, tienen prácticamente los laterales están jugando en campo contrario cada vez que intenta sacar el balón el equipo contrario. O sea, que es un sistema exigente. Creo.
Que a Machín le funcionó el Girona después de 2 años de hacerlo continuado con la misma gente.
Pues pero aquí 2 años no tenemos
tiempo.
Al Darder, l'exemple que proveu del Darder és l'exemple que penso jo que del que esteu parlant aquí, no? A l'últim fase està fallant, el xut a porteria està fallant, i en Darder tenim l'expressió més clara. El dia a dia real té 3 ocasions. Està al lloc correcte i en el moment correcte, o sigui, va bé. Està fallant el tema de l'efectivitat. Mm-hmm. Quan això comença a funcionar, la cosa també té que canviar.
Sí, están esas rachas...
Tampoco, si Jacinto sabe cómo funcionará.
No, es que están esas rachas que no sabes por qué lo fallas todo. Sí. Es increíble. Entrenando, vas entrenando y luego ya al partido dices, ¿por qué chuto tan mal? No lo sabes. Pero encima te da vergüenza porque dices, encima la gente me está mirando.
Pero a Darder le pasa muy a menudo, no es la primera vez que le pasa. Es que
pero si, chuta raro, todo el mundo dice que chuta súper bien, pero para mí chuta con el empeine recto y no va tan fuerte.
Es que el año pasado
metió un par. Sí. Contra el Rayo. Todos,
pero si, siempre rebotan en alguien. Sí. No sé, chuta mucho.
Y no tenemos nadie delante que realmente digas, este es el que la va a meter, ¿no?
Campuzano necesita unos 10 partidos para poder hacerlo, pero son muchos partidos haciendo pruebas. Pero es el hombre.
Sí, porque Ferreira no, evidentemente tampoco le llegan ocasiones, pero tampoco puede pedir cosa, que se la pongan justo allí, ¿no?
No es lo más dinámico del mundo.
En fin, se nos acaba el tiempo, pero al español no se le acaba el tiempo, afortunadamente.
Esperemos.
Yo creo que sí, que tenemos que tener muy claro que los dos partidos que vienen en casa y ganaron, y hoy sobre todo, es el único partido que no nos preocupa, el de Europa.
Ya ves.
Porque todo funciona, es increíble. Bueno, nada más un perico a partir de las 4, no perder la sintonía.